chica que sabe, hay versiones en el sentido de que ella tenía una invitación y que la maltrataron en el aeropuerto. Ella no tuvo problema para ingresar, ella ingresó, pero después de que le pasó algo, que no sabemos qué le pasó, decidió devolverse en el mismo avión a Colombia. Le preguntamos a la embajada en Chile y respondieron con un comunicado. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba arribó al Aeropuerto Internacional de Chile el martes 4 de octubre. Al momento de su ingreso y de acuerdo a lo informado a esta embajada por la policía, a cuyo cargo está el control migratorio en el aeropuerto, como una práctica habitual, se le formularon preguntas relacionadas con el motivo de su viaje. Esta circunstancia le habría molestado, provocando su decisión de retornar a Colombia en el acto. En ningún momento las autoridades le impidieron su ingreso a Chile. Ex senadora Piedad, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy cálido para todos y todas los que nos escuchan en este momento.
Pues primero que todo, pensándola mucho, porque conociéndola a usted, algo pasó para que usted tomara la decisión de devolverse. ¿Qué fue lo que le hicieron en el aeropuerto?
A ver, Julio, yo entiendo las labores rutinarias de lo que son precisamente estas instancias de migración. Yo llegué a las 10 de la noche, entregué el pasaporte en la cabina número 3 y pues el muchacho me hizo unas preguntas que a mí en principio me parecieron normales. Es decir, ¿usted qué hace? ¿Qué viene a hacer aquí? Él miraba la pantalla y me dijo, espere un momento. Entonces yo me quedé ahí parada y como a los 15 minutos decidí sentarme en unas sillas que habían ahí cerquita. Pasaron 45 minutos, entonces ya empecé como a inquietarme sobre qué es lo que está pasando, y yo buscaba el joven que me había recibido el pasaporte y no lo encontraba por ninguna parte, hasta que empecé a caminar y los vi a él con un agente de la PDI de ahí de Santiago de Chile. Entré y pregunté qué pasaba con mi pasaporte, y ya llevaba mucho tiempo ahí esperando. Entonces joven de la policía, muy muy respetuosa, entre otras cosas, me dijo, sálgase de aquí, siéntese allá. Y yo le dije, no, pues yo quiero saber qué está pasando, no, sálgase de aquí. Pues yo más bien me contuve, me senté, y otra vez, ya iba casi una hora, me volví a parar y le dije, ah, entonces el joven salió y me dijo, ahí le resuelven su situación del pasaporte. Yo dije, pero ¿qué pasa? Nada, él se siguió. Entonces yo me volví a parar y me volví a entrar a la oficina y le dije, ya llevo ya casi una hora aquí, yo estoy llamando ya a la gente amiga mía que me invitó aquí a las conferencias de la Universidad de Santiago de Chile en Concepción, y pues ya yo estoy preocupada. Entonces me dijo, la chica esa me dijo, usted representa un problema para la seguridad del Estado chileno. Y yo, ¿cómo así? Que yo, sí, es que usted viene aquí a reunirse con los mapuches. Y yo le dije, yo vengo a unas reuniones convocadas por la Universidad de Derechos Humanos, no veo cuál es el problema que hay con mi pasaporte. El caso fue que yo duré casi 2 horas, Julio, ahí en migración. Yo ya le dije, no, yo me quiero devolver ya, yo estoy muy molesta con esta situación, yo no soy una delincuente, yo soy una ciudadana que trabaja por los derechos humanos, y a pesar de que en mi país en este momento hay serias dificultades, yo no quise incumplir la cita que había acordado hace como 2 meses, y por eso estoy aquí. Pero si la cosa es así, yo me voy de aquí ya mismo, porque yo ya estoy asustada, ¿qué está pasando? No puede entrar la gente que me invitó. El senador Navarro ya lo habían llamado para que fuera a acompañarme y tampoco llegaba. Entonces yo me vi en una situación ahí muy muy difícil. Yo pensaba en la maleta por allá tirada, y yo dije, ¿qué tal que le metan algo a esa maleta? Y que yo aquí me quedo un problema bien serio. Y eso fue, Julio, pues obviamente ellos todavía retenían el pasaporte, hasta que yo les dije, no, entrégueme el pasaporte, entrégueme mi pasaporte y yo me voy ya de aquí. Entonces, eso hice, ellos me acompañaron por la maleta, el senador no había llegado, no dejaron entrar a las personas que me habían invitado, y me fui al tercer piso y desde mi oficina me organizaron para que me devolvieran el vuelo de la 1:30 de la mañana. Ya arriba en la parte del tercer piso me encontré con el senador Navarro y le dije, lo siento mucho, pero yo me devuelvo, para mí no hay... Es un irrespeto. Segundo, ya me siento muy tranquila, muy insegura, porque yo no sé qué está pasando, y además fueron muy groseros conmigo en migración, y efectivamente a la 1:30 de la mañana me devolví, Julio.
Senadora, usted ya le manifestó esta situación a la Cancillería colombiana, pues para que eleve una protesta ante los órganos de migración chilenos.
Yo anoche me llamó el presidente de la República, yo le expliqué lo que había pasado, yo le dije, yo sí entré, pero me devolví. Y muy preocupado con la situación, y yo mandé una nota precisamente a la Cancillería colombiana.
Lamentando lo que le sucedió, senadora, pero aprovecho pues para hablar del otro tema que es el que nos tiene a todos preocupados en este momento en el país y tiene que ver con el proceso de paz y que haya ganado el no en el plebiscito. Ya se reunieron el presidente Santos y el expresidente Uribe y acordaron unas comisiones para recibir las objeciones de un sector del país que no está de acuerdo en cómo quedaron los acuerdos en este momento. ¿Usted cree que las FARC estarían dispuestos a aceptar esas observaciones y a que se cambien algunos puntos del acuerdo en aras de que podamos seguir adelante con él?
Pues a ver, yo creo que lo más importante que uno tiene que rescatar en este momento es que se haya abierto un diálogo. Creo que en el momento en que esas comisiones se reúnan, que me imagino también se van a reunir con las FARC, porque no se trata de reunirse entre ellos mismos con el gobierno, pues mirarán las posibilidades de que haya o no inamovilidad en esos puntos que ya se acordaron en el acuerdo. Yo escuché ayer varias versiones, una que decía que no había ninguna posibilidad de que el acuerdo se modificara, lo escuché en palabras del comandante Iván Márquez, también escuché a la, pero escuché, no leí, que decía que habría que hablar y que había posibilidades de que se flexibilizaran las posiciones. Entonces, yo creo que este diálogo que se abre, que es importante, yo no soy de las que creo que el resultado del domingo fue desastroso. Pienso que fue muy importante que se hubiera dado el plebiscito. Inicialmente yo no creía mucho en ello, pero porque pensaba que no había necesidad, pero ante el resultado creo que es una gran oportunidad para despolarizar el país, para poder hablar sin adjetivos, sin estigmatizaciones, sin señalamientos, y me parece que hay un buen ambiente y buen tono en todas las partes. El presidente anoche, precisamente cuando hablé con él, me dijo que se reuniría con otros sectores del sí, que somos sectores del campo democrático y popular del país, y yo creo que esto se va a lograr zanjar y vamos a salir adelante. La manifestación de anoche, de ayer tarde, fue impresionantemente bella. Entonces yo creo que hay buena tónica y yo creo que las FARC también están en muy buena tónica de hablar.
Usted llegó a decir que Colombia le debía la paz a Hugo Chávez. Ahora, con esta decisión, se cree que Colombia no le dice no a la paz, pero sí le dice que no a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Fidel Castro, y también a esa beligerancia que usted decía Hugo Chávez le había permitido a las FARC. ¿Qué piensa hoy?
No, yo creo que usted está haciendo un análisis interesado. Me parece que usted contextualiza cuando dice que yo le dije que le debe la paz a Chávez, que Colombia le debe la paz a Chávez, bueno, y a todas las personas que menciona. Y que dice lo de ella. Yo creo que uno tiene que reconocer que Cuba ha jugado un papel absolutamente importante en este proceso. Ha sido un país no solamente el que ha aceptado que las FARC estén allá, sino que ha sido un país generoso, un país que ha tenido una postura siempre buscando realmente que se avance. Y no se puede desconocer, no lo digo yo solamente, lo dice, lo contó el mismo Timochenko, Sergio Jaramillo la semana pasada, el mismo presidente, el papel que jugó Hugo Chávez para que efectivamente las FARC lograran sentarse con el gobierno. Y no se le olvide que este proceso arranca con una situación que fue muy difícil de llevar a cabo, y lo puedo decir yo que estuve ahí, que fueron las liberaciones. Y convencerlos en su momento no fue nada fácil. Luego hubo fases del proceso confidencial que fueron difíciles, donde se requirió la presencia de Hugo Chávez para que eso se lograra, inclusive ya faltando casi mes y medio para su fallecimiento, Timochenko estuvo reunido con él en Cuba en su lecho de enfermo, tratando efectivamente de que eso se lograra. Y Nicolás Maduro también ha jugado un papel muy importante, lo jugó en la fase anterior al proceso de liberaciones e inclusive en momentos en que se ha requerido como país acompañante. O sea que yo creo que la lectura no es esa, yo creo que la lectura es que todo este proceso ha servido precisamente para que el país madure. Y yo pienso que hace unos 8 años mucha gente quería que esto se acabara a bala. Hay hoy 6 millones y pico de colombianos que le apuestan a la salida política y negociada y que le apuestan a los acuerdos.
Doctora Córdoba, ¿usted cree que las FARC estén dispuestas a moverse de las líneas rojas que son inaceptables para el uribismo y para los sectores del no, como la reclusión intramural o la participación política para responsables de delitos de lesa humanidad?
Vean, yo le voy a responder la pregunta de la siguiente manera. Yo no puedo, pues, simple y categóricamente afirmar que yo no, pues, porque yo no soy parte de las FARC. Que he tenido que padecer el costo de haber participado en este proceso y aguantarme todos los insultos hasta la arbitrariedad de Chile es otra cosa. Pero pienso que ellos han madurado mucho, muchísimo, y yo creo que el uribismo o el Centro Democrático no ha caído en cuenta de una cosa, que la Justicia Especial para la Paz y cada uno de los puntos en los cuales se acordaron precisamente cómo sería la Comisión de la Verdad, si hay confesión, qué pasa, si no hay confesión, qué pasa. Es decir, las penas, esto no solamente cobija a las FARC, esto cobija también a los militares, cobija también a los empresarios, o sea que esa discusión que plantea el Centro Democrático abre un espectro donde no solamente entrarían las FARC, sino que entrarían también otros actores que han participado y que tienen que ver con el conflicto. Ahora, yo creo que, pues, yo personalmente pienso que nadie hace una contraofensiva tan dura contra el Estado durante tantos años para simplemente irse para la cárcel. Y yo creo que al país hay que hablarle con mucha responsabilidad, en el sentido de que aquí no se está hablando de delitos de lesa humanidad. Y fuera de ello, creo que en la cuestión política, pues a mí me parece realmente, me parece tan poca la participación realmente de las FARC, porque tres personas en la Cámara y tres en el Senado, pues sí, hombre, participan, pero es más que casi que una tarea pedagógica para acostumbrar a la gente a que los vea ahí. Luego serán cinco, luego será las elecciones las que les garanticen si o no pueden ampliar ese espacio democrático, pero yo creo que hay que pensar más en eso, en las bondades y en lo que significa hacer política sin armas, apelar a la democracia, apelar al voto, apelar a los argumentos y a los debates. Pero cinco personas en el Congreso no transforman absolutamente para nada la correlación de fuerzas. Yo creo que es más hacia afuera una mirada pedagógica, la construcción de la tolerancia y la construcción precisamente de una democracia ampliada de lo que pasa este punto.
Y quizá eso me lleva a preguntarle, ex senadora Piedad Córdoba, sobre uno de los puntos que se discutieron ayer entre el expresidente Uribe y el presidente Santos. Es el tema del cese bilateral entre las FARC y el ejército colombiano. Porque el Centro Democrático propone que se haga un cese bilateral indefinido, mientras el gobierno dice que ese cese bilateral no puede ser indefinido, porque no se sabe qué se les va a decir a las FARC que hagan durante todo ese tiempo, mientras que además el gobierno dice o piensa que el Centro Democrático lo que quiere es dilatar durante mucho tiempo, casi 2 años, a las elecciones, para que pues el proceso lo termine firmando otra persona. ¿Usted ahí qué opina que se debería hacer en torno al cese bilateral?
Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Creo que él tiene razón en ello. Eso realmente se corre un riesgo muy alto y muy grande. A la gente se le ha olvidado que aquí en el país hay un resurgimiento del paramilitarismo en las regiones supremamente peligroso. Quienes recorremos el país, que vamos a las regiones, podemos constatar ello. En el día de ayer, hubo una denuncia en San José de Apartado, en la zona humanitaria de San José de Apartado, donde llegaron 60 paramilitares amenazando a la comunidad, y esto lo ve uno en Puerto Lleras, lo ve uno en Puerto Gaitán, lo ve uno en Mapimpán, lo ve uno en Puerto Rico Caquetá. Bueno, en el Chocó ha sido muy grave las denuncias que han venido haciendo los habitantes. Entonces, esto es un obstáculo que puede descarrilar este proceso. Yo creo que si hay unas observaciones, ellos las tienen tan absolutamente claras, creo que lo plausible, lo correcto, lo que requiere precisamente el país, que lo dijo ayer en la marcha, es que rápidamente estas dificultades se discutan, se argumenten y se tome una decisión rápida, porque yo tampoco creo que sea tan la mezquindad de que se vaya a jugar con un tema tan delicado como es precisamente este conflicto, alargar, como se dice popularmente, el chico en el tiempo, para que no la firme el presidente, sino que la firme otra persona y a lo mejor pueda ser esto objeto para una candidatura presidencial. No, yo creo y quiero apelar a la responsabilidad, a la seriedad, no solamente al Centro Democrático, porque también hay que decir que en ese año no solamente estaba aupado por el senador Uribe Vélez, también hay muchos sectores que no querían el acuerdo, la gran desinformación que existió alrededor de los mismos, pero también yo quiero llamar la atención sobre esto, sectores del paramilitarismo que celebraron este domingo el no, y que de no tomarse una decisión rápida, de no haberse dado uno cuenta que habían estos sectores mayoritariamente en contra del acuerdo, pues aquí lo que podríamos estar asistiendo es a una revisión del exterminio de la Unión Pacífica. Entonces, yo creo que el país tampoco está dispuesto a aceptar que se juegue con un bien tan importante, un bien supremo como la paz.
Senadora, le tengo una pregunta de esas que se hace cuando ya se acabó el partido. ¿Valía la pena haber arriesgado la paz por el plebiscito?
A ver, Julio, yo creo que yo fui una de las que estuve en contra del plebiscito y dije que para qué se hacía eso si no era necesario, pero yo también creo, Julio, lo siguiente, mira, era un mecanismo para legitimar, y yo creo que fue positivo, y vuelvo y lo reitero, creo que el hecho de que 6,5 millones de personas se hubieran expresado en el no, ahí hay mucho que pensar, que reflexionar. No creo que los argumentos que se utilizaron por parte de sectores que aupa el Centro Democrático, el ex procurador, hubiesen sido realmente utilizados de una manera correcta. Pero yo vuelvo y le repito, Julio, aunque no era necesario, pero se hizo, sí creo que fue importante este resultado, que da cuenta de que había que profundizar en la pedagogía, pero también de que habían sectores que se abstuvieron de votar de manera muy preocupante, 76% de personas que no les interesó, que no les preocupa, pero creo que ahí hay varias cosas. Primero, hay gente que no le importa nada definitivamente y no sale de su zona de confort, pero también hay gente que ya no cree en los partidos, que fueron los grandes derrotados, que no creen en las instituciones, que creen que el país no es este país, y ahí hay mucho para pensar, mucho para explorar, pero vuelvo y le digo también, para plantear la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
Senadora Piedad Córdoba, gracias por atendernos y reciba por favor mi solidaridad, nuestra solidaridad y de muchos oyentes que la siguen y la ven a usted como una mujer que lucha por la paz y por los derechos humanos. Es absolutamente inaceptable que a usted la maltraten en Colombia y menos fuera de Colombia ninguna autoridad. Ha sido usted muy gentil con la W.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo a todos.
Bueno, unos amigos periodistas hicieron, no es una encuesta, un sondeo, Camila, en la marcha de ayer, en la séptima y en la Plaza de Bolívar. 7 de cada 10 encuestados no votaron.
Sí, ese es el reclamo que hace mucha gente, y es a los jóvenes que están saliendo ahora a las calles después del resultado del fin de semana.